El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1:04. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, jueves 16 de mayo. Gracias por elegir la radio de Madrid, el 101.3 y el 106 FM Onda Madrid. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde les contamos las últimas noticias del deporte, que siguen llegando con las consecuencias del terremoto Griezmann. Las reacciones a la salida del francés del Atlético de Madrid nos han hecho esperar y dentro del seno rojiblanco, la palabra que lo mejor lo define es decepción, como atestiguan las palabras del presidente Enrique Cerezo en Fox.
No es una sorpresa, es una decepción, ¿no? Porque yo creo que actuar, Griezmann estaba muy bien en Atlético de Madrid, y si yo hubiera sido su consejero, su manager, le hubiera dicho que continuara aquí, pero indiscutiblemente él ha decidido otro camino y nadie se lo puede oponer. La vida es libre, cada uno hace lo que realmente considera oportuno, y él ha considerado oportuno marcharse, lo mismo que hace un año consideró oportuno quedarse.
Pensábamos que solo iba a haber plan renove en el Real Madrid, pero el Atlético no se va a quedar atrás este verano. Por aquí empezamos el partido de la una, que viene con todas estas noticias. El primer destino del francés parece ser el FC Barcelona, pero decimos parece porque su anuncio público ha hecho que empiece una subasta pública. PSG y Bayern de Múnich podrían pujar también por el jugador francés del Atlético de Madrid. Estaremos en la ciudad condal para preguntar hoy cuál es la última hora del caso Griezmann en Barcelona, mientras aquí en Madrid y ante la desbandada rojiblanca comienzan a surgir nuevos nombres para sustituir a los que ya no van a vestir de rojiblanco la próxima temporada. José María Bonilla.
Y es que a la baja de jugadores se aventuran la llegada de otros o muchos que consigan un Atlético del nivel competitivo de las últimas campañas. Uno de los últimos nombres en salir a la palestra ha sido el del delantero del Everton, Richarlison. El brasileño de 22 años, pieza fundamental en el conjunto de Liverpool, podría salir por unos 80 millones de euros, cifra en la que empezaría a negociar el cuadro de los tufis.
El Real Madrid comienza a preparar su último partido de la temporada. Será el domingo a las 12 ante el Betis, en el que puede ser, seguro, despedida para muchos jugadores, Carlos Rodríguez.
Sí, seguramente será la despedida para varios futbolistas que han sido importantes en estos últimos años. No sabemos cuántos, pero sí sabemos que algunos no volverán a pisar el césped del estadio del Real Madrid. En cuestión de fichajes, nada se anunciará hasta la próxima semana, como pronto. Y pudiera ser el fichaje de Jovic, que este fin de semana se juega con su equipo en el Eintracht de Frankfurt meterse en la Champions. Lo de Hazard se prolongará más en el tiempo, ya que está pendiente de jugar con el Chelsea y la final de la Europa League, y eso no se producirá hasta el 29 de mayo.
En el Getafe, fiesta azulona se prepara el sábado en el Coliseum para recibir al Villarreal con homenaje al equipo de Bordalás, en la que puede ser la mejor clasificación de su historia, Nacho Colado.
Dos días quedan para el partido que se puede convertir en el más importante de la historia getafense, un partido que les puede llevar a la próxima edición de la Champions. A pesar de que no dependen de sí mismo, el Coliseum será una fiesta para festejar esta fantástica temporada. En lo puramente deportivo, Bordalás no podrá contar con Gené sancionado, pero recupera a Bruno y sobre todo a Jaime Mata para el trascendental choque ante el Villarreal, que ya no se juega nada.
Tenemos cita en este partido de la una con Mario Cotelo, que también fue protagonista en aquel Eurojeta de hace ya unas cuantas temporadas. El Rayo Vallecano presenta hoy un informe sobre su impacto económico y social en la ciudad de Madrid, con la presencia de su presidente Martín Presa. Estaremos en la ciudad deportiva del ensanche de Vallecas para escuchar las impresiones del máximo mandatario respecto al futuro del Rayo en segunda división. Y baloncesto, Vitoria se convierte desde hoy en la capital europea del básquet. Real Madrid, SK, Efes y Fenerbahce ya se encuentran en la capital vitoriana para disputar desde mañana la Final Four de la Euroliga. Carlos Sánchez Blas.
Ya son menos de 32 horas para disfrutar del gran evento en Vitoria. Se ha presentado esta mañana con la presencia de Pablo Laso y de Facundo Campazo en la Plaza de España de Vitoria, y el Real Madrid que vela armas para intentar levantar la 11ª Copa de Europa de su vasta historia en un palmarés realmente inigualable notable en el básquet europeo. Tendremos tiempo también para felicitar a J. Cuspinera, que ha conseguido la salvación con el Montaquiz Fuenlabrada y que conoce muy bien a Pablo Laso Biurrun.
Va a ser un programa con mucho baloncesto, porque también escucharemos al director deportivo de Estudiantes, Willy Villar, ante la finalísima este domingo de Estudiantes ante Obradoiro, donde se juega la permanencia en la Liga ACB. Y estamos muy pendientes del tenis. Ha salido el sol en Roma, por fin se pueden jugar los partidos y se ha reanudado la jornada. Eso sí, hoy doble sesión para todos, después de que ayer no se pudieran disputar los partidos. Tenemos a Rafa Nadal jugando, ha ganado el primer set 6-0 al francés Chardy, en el que está haciendo su debut en este Abierto de Roma. Y gran noticia, Fernando Verdasco se ha cargado a Dominic Thiem en 3 sets, 4-6, 6-4 y 7-5. Eliminado Albert Ramos, sí sigue en el cuadro femenino Muguruza. Ignacio Cerezo está en la realización técnica de este programa, Carlos Rodríguez en la coordinación. Reciban un saludo de Laura Cabrera. Hasta las 2, el partido de la 1.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 11 horas, Colegio Juan Falcó de Valdemorillo.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. El partido de la una en Onda Madrid.
Black Eyed Peas is cruel. It's cruel. You know what to do. What to do. We gon' make a move. Oh yeah, what to do?
Check it out. Every little thing we do is like magic. Anything we do will not go wrong. Every little thing we do is like magic.
Siguen temblando los cimientos después de esa comunicación pública que hacía Antoine Griezmann antes de ayer, a última hora del martes, sobre su abandono del Atlético de Madrid. José María Bonilla, ya hemos escuchado las palabras del presidente Enrique Cerezo. Decepción es la gran palabra que define al estado, de sobre todo, de la cúpula del Atlético de Madrid.
Sí, pero yo creo que tanto en el vestuario como en los muchos directivos del Atlético de Madrid también lo podían imaginar, la salida de Antoine Griezmann esta temporada. Es verdad que puede ser una decepción para todos ellos, pero no dejaba de ser una posibilidad que al fin y a la postre se ha hecho realidad.
Y a partir de ahora pues surgen nuevos nombres, no solo para sustituir al francés, sino también para los muchos jugadores que van a dejar de vestir de rojo y blanco. Pero centrándonos en la situación de Griezmann, un nuevo nombre que llega desde el Everton.
Sí, es el delantero brasileño Richarlison. Tiene 22 años, la pasada temporada jugó en el Watford, anotó 5 goles, lo fichó el conjunto del Everton y esta temporada es uno de los grandes efectivos del conjunto de los Tufis. Se lleva 13 goles en su haber, uno de los más importantes jugadores del conjunto del Everton. Eso sí, según la prensa inglesa, el cuadro de Liverpool estaría dispuesto a empezar a negociar por unos 80 millones de euros. Creo que es una cifra que se le va de las manos al Atlético de Madrid, evidentemente, después de la negociación y de vender a Antoine Griezmann por 120, de los cuales 20 se irán a las arcas de la Real Sociedad, tan solo te quedarían 100 millones de euros. No creo que el Atlético de Madrid esté dispuesto a poner 80 millones de euros por Richarlison.
Tal y como se ha portado Griezmann con el Atlético de Madrid, José María Bonilla, ¿puede ser una buena solución al final que Griezmann deje de ser jugador del Atlético de Madrid? Primero, 100 millones es barato para ser un jugador grande. Quizás es la asignatura pendiente del Atlético de Madrid, que no llega a ser grande porque se le van los grandes y no es capaz de atar a los grandes futbolistas. 100 millones más los 23 que se va a ahorrar y sobre todo el alivio que va a quedar para muchos aficionados con el permanente coqueteo que estaba teniendo Griezmann en las últimas temporadas con el FC Barcelona o con el que quiera fichar, que ya veremos.
Yo si me permites, te cuento. Hay un par de cosas en el Atlético de Madrid que me parece que la manejan realmente mal. Una, el caso de los treintañeros. Eso de ir renovando temporada por temporada a los jugadores que cumplen 30 años, me parece que no ha lugar. No ha lugar y dependiendo de quién, evidentemente. Tú imagínate que tiene el Atlético de Madrid a Lionel Messi en su plantilla y tiene 32 años. No le renuevas por más de un año.
Hay que mirar el caso particular de
claro, evidentemente. Yo creo que generalizar pues no es conveniente y ahí está el Atlético de Madrid. Otro, el caso de las cláusulas es muy llamativo. Por ejemplo, al margen de la de Antoine Griezmann, que es 120 millones de euros a partir del 1 de julio, tú fíjate cláusulas como las de Rodrigo de 70, la de Thomas de 50... O sea, son cláusulas muy asumibles por muchísimos equipos
y que
de,
no
de
son
Europa.
Acordes a la pasta que ganan los futbolistas.
No, claro,
o sea,
claro.
Porque Griezmann renovó a la baja esa cláusula a cambio de cobrar 23 millones de euros.
No, claro. Es por eso.
Por poner solo un ejemplo, Marcos Llorente, que también está sonando para el Atlético de Madrid. ¿Cuánto tiene de cláusula este chico?
Dicen que 200.
200 millones.
Sí, sí.
Esa es la gran diferencia. O sea,
claro,
el Atlético de Madrid es imposible que retenga a grandes futbolistas con ese tipo de cláusulas.
No, claro. O sea, ahora mismo el que más dinero creo que tiene de cláusula, pues no sé si es Saúl y Coque con 150.
El caso de Rodrigo también preocupa y bastante, porque son 70 millones, como hemos dicho, y ojo, porque podría ser otro de los que abandonara la disciplina del Atlético de Madrid este verano, porque hay equipos, sobre todo el Manchester City de Guardiola, que se ha fijado en él. Y claro, con una cláusula de 70 millones... Claro, estamos hablando de 70 millones, que dice, qué barbaridad al lado de lo que se va a pagar este verano por otros futbolistas, son baratos.
Es un chaval de 22 años, que lleva dos temporadas en Primera División, que ha realizado una muy buena temporada, una grandísima temporada, creo yo, en el Atlético de Madrid, con sus cositas, porque evidentemente también es verdad que a Diego Pablo Simeone le tienes que entrar muy bien por el ojito para determinadas cosas. Y ha jugado, empezó no jugando mucho, ha terminado, es verdad, quitándole de los partidos en los dos últimos encuentros, pero desde el inicio de temporada hasta prácticamente el final ha sido titular indiscutible en el centro del campo del Atlético de Madrid y creo que realizando una gran temporada. Pero claro, si tú pones una cláusula a un chaval de 22 años de 70 millones de euros, pues es muy asequible, pero ya no solo al Manchester City, es que es muy asequible a muchos equipos europeos que te pueden quitar de las manos a uno de los grandes futbolistas del futuro. Y espérate, que por ejemplo el Inter de Milán, y ha salido noticia en las últimas horas, se ha interesado en Thomas, un Thomas que tiene 50 millones de cláusula. Claro que también es muy asumible por parte de un equipo como el Inter de Milán pagar ese dinero por un futbolista también como Thomas.
El plan Renove se va a quedar corto, Bonilla.
Sí,
Juan Felipe, Griezmann y bueno, veremos a ver, Ángel Correa, Rodrigo, veremos Saúl.
Yo creo que Kalinic se va a marchar, o sea, es que al final el plan Renove va a ser mucho. Ya tiene el Atlético de Madrid asegurado a Felipe, que es un central de Oporto, por más o menos 25 millones de euros. y ya, según la prensa portuguesa, ha pasado reconocimiento médico con el Atlético de Madrid. También va a llegar el centrocampista mexicano del Oporto, Héctor Herrera, este con carta de libertad. Y a lo mejor del Oporto llega hasta otro tercer jugador, Alex Telles, porque va buscando y está buscando laterales izquierdos el conjunto colchonero. Yo creo que el que más le gustaba a Diego Pablo Simeone era Tagliafico, el lateral del Ajax, pero este aquí que la semana pasada el propio futbolista dijo que había renovado una campaña más y que se va a quedar en el conjunto del Ajax una campaña más, y eso tal vez haya dificultado el que el futbolista argentino pudiera recalar en el Atlético de Madrid. Pero son muchísimos nombres y, como tú bien has comentado, hay tantas salidas, algunas esperadas, otras menos, que el Atlético de Madrid va a tener una gran remodelación de cara a la próxima temporada.
Bueno, hemos querido buscar una voz autorizada para que nos cuente el sentir también por parte de los rojiblancos. ¿Y a quién te has ido a ver esta mañana?
Sí, a Roberto Solozábal, que ha estado en la presentación en un acto en la Real Federación de Fútbol de Madrid, en los campos de Ernesto Cotorruelo, un torneo de veteranos que se va a realizar el próximo fin de semana, el próximo sábado, en la ciudad deportiva del conjunto rayista, en un elenco de veteranos de la zona centro, y allí nos hemos ido para hablar de esto y de otras muchas cosas.
Sí, la verdad que la Federación Española de Asociación de Futbolistas Veteranos, de nombre impronunciable, FEAF, tenemos un torneo anual donde casi 60 asociaciones se enfrentan. Nosotros jugamos con la zona centro por tema de logística, y entonces vienen equipos de Canarias, Salamanca, Valladolid, y aquí en Madrid, Alcorcón, Rayo Vallecano y nosotros. Y bueno, otros años ha estado muy disputado. La verdad que se está jugando la clasificación para la fase final, que es en Oliva dentro de 15 días, y la verdad que para los jugadores, que no es mi caso, que todavía juegan al fútbol y les divierte, están, la verdad que son torneos muy bien, porque el nivel es alto, son todos jugadores profesionales y entonces se divierten bastante.
El torneo este año va a ser en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano, pero se intenta que en los próximos años sea aquí, precisamente aquí en los campos de Ernesto Cotorruelo.
Sí, el ofrecimiento que tuvimos de la federación es, este año era el Rayo Vallecano el que se encargaba de organizar el torneo, el año pasado fuimos nosotros. Y bueno, la verdad que nos viene muy bien, porque encontrar campos en Madrid, la verdad, a veces es muy difícil. Y entonces ya te digo que este año no se ha disputado, porque cuando nos reunimos con la Federación Madrileña ya no daba prácticamente y estaba todo encauzado para que fuera en Vallecas. Pero el próximo año esperamos hacerlo aquí, y la verdad que a nosotros nos servirá de ayuda para que el torneo siga creciendo, ¿no? Está claro que colaborar con la Federación nos hará subir un peldaño en la importancia del torneo.
Bueno, y a un exatlético como tú, con un corazón colchonero, ¿qué le ha parecido lo de la última semana en el Atlético de Madrid, las bajas de Godín, de Juanfran, de Felipe, de Griezmann?
Pues mira, a mí me ha pillado todo fuera en una carrera de bicis, y entonces no he vivido el día a día. Además, el fútbol, si te digo sinceramente, tampoco sigo ese día a día. Y bueno, la verdad es que es duro, está claro que para los aficionados que de repente se cierren etapas. Pero bueno, la historia del fútbol es así, o sea, vienen unos, se van otros, las despedidas siempre son duras. Y bueno, lo que esperemos, lo más importante es el club. A mí me encantaron las declaraciones, por ejemplo, que hizo Godín. Los jugadores, muchos quieren renovar, el club a veces no quiere. Pero bueno, ya te digo, es la historia del fútbol. Entonces vienen unos jugadores, se van otros. Lo importante es que el club se va creciendo. Y yo, como siempre digo, cualquier jugador que haya estado en el Atlético de Madrid, más como ahora presidente de la Asociación de Jugadores, yo agradecerle por el esfuerzo que ha hecho durante esos años y deseándolo lo mejor a todos.
¿Te esperaba la marcha de Griezmann?
Ni me la esperaba ni no me la esperaba, porque ya te digo que no sigo el día a día. Se oían cosas y tal. Había renovado el año pasado, entonces bueno, como aficionado no me la esperaba. Yo tampoco estoy dentro del club y no, ni había oído nada ni nada, pero bueno, ya te digo que es que ya no es que te extraño, no, sino que en la historia del fútbol está llena de mil cosas como esta que han ocurrido este año y seguirán ocurriendo. Es que esto es como cuando dices, cuando lees historia del mundo, las cosas se repiten, son cíclicas, y entonces bueno, ya te digo, es una cosa que ha ocurrido y ahora hay que sobreponerse. El club ingresará un dinero por él supongo ya estará trabajando para incorporar otros jugadores que le vengan a sustituir, y la vida sigue.
Has hablado de cíclicos, de cosas cíclicas. Imagino que se acaba un ciclo en el Atlético de Madrid, además un ciclo muy exitoso.
Sí, está claro. Lo que pasa, ya te digo, yo a veces piensas, está claro que por edad ya tenía que ocurrir. O sea, dices, por mucho que a muchos nos haya, y yo creo que a la mayoría, por ejemplo, que Godín se vaya, que Juanfran se vaya, que Gaby se vaya, por edad sabes que es un tema que va a ocurrir un año antes o después. Entonces, bueno, ya te digo, el tema es que lo más importante es el club, lo importante es que el club acierte en los jugadores que traiga y que el Atlético de Madrid siga siendo un equipo que pueda mantenerse arriba, que es lo que ha hecho estos últimos años.
Y que continúa Diego Pablo Simeone, que además es el sostén de todo esto, ¿no?
Sí, pero yo vuelvo a decir, a mí a veces que me han preguntado, digo, está claro que Simeone un día se va a ir. Todo el mundo, no, que sea el año siguiente, bueno, que sea el año siguiente, pero un año llegará y se irá. Entonces dice, ¿se vendrá el mundo abajo? No, tendrá que venir otro y será cerrar un ciclo, como tú has dicho, y vendrá otro, y el Atlético de Madrid tendrá que sobrevivir, que es lo vamos a sobrevivir, y competir en el fútbol, que es lo a lo que se dedica y es lo más importante. Entonces, ciclos se van a ir cerrando toda la vida, y no este último, sino que dentro de 10 años se cerrarán otros.
Oye, tú eres amigo de Diego Pablo Simeone, ¿tú crees que está preocupado por todas estas salidas o no?
Bueno, es que, como te digo, mira, hace poco estábamos hablando antes de esta rueda de prensa que hemos tenido en la Federación Madrileña de lo que es la gestión del estrés, pero no en el fútbol, sino en la vida. Yo estaba hablando de los problemas que hay de repente cuando están construyendo una autopista o refinerías de petróleo o centrales nucleares. Está claro que un entrenador que está al nivel de Simeone y en los equipos en que está, es que esto es el ABC de ellos. Seguramente a mí me estresaría y me mataría, pero es que yo no me digo a esto. O sea, ellos están en top nivel mundial de entrenadores, y es que esto es lo que tienen los equipos. O sea, no es el que diga, no, es que esto no nos ha ocurrido nunca, no, es que esto ocurre siempre.
Gracias, Roberto.
Venga, vosotros.
Bueno, pues ahí está, las palabras de Roberto Solozábal. Al final la decisión es de los futbolistas, que juegan donde quieren. ¿Dónde va a irse Antoine Griezmann? Pues parecía que el Barcelona era su primer destino. La verdad es que 120 millones es algo asequible. El Barça le ofrece en principio lo mismo que el año pasado, 5 años con una ficha de 17, pero claro, es que Griezmann está ahora mismo, como decíamos, en una subasta pública, y claro, ha movido ficha a otros clubes, el caso del Paris Saint-Germain, también el Bayern de Múnich, y le ofrecen bastante más dinero de lo que parece puede ofrecerle el Barcelona. Nos vamos hasta la ciudad condal, Puente Aéreo, para conocer cuál es el sentir allí después de conocerse todo lo que ha ocurrido con Griezmann y también de estos últimos movimientos de nuevos aspirantes a hacerse con los servicios del francés. Estamos con nuestro compañero de Cataluña Radio, Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo respiráis allí el caso Griezmann en el día 2 después de su anuncio?
Pues mira, la verdad es que el anuncio de Griezmann de no continuar en el Atlético de Madrid ha pillado un poco por sorpresa a la cúpula directiva del Fútbol Club Barcelona. Es cierto que los contactos con el futbolista vienen desde hace tiempo, ya no desde el año pasado, sino durante esta misma temporada, pero también es cierto que fue Griezmann quien volvió a abrir este puente a Atlético de Madrid-Barcelona para recuperar el acuerdo que ya tenían. Así que desde el Barça se entiende que Griezmann quiere venir, pero no hay la certeza absoluta de que se pueda sostener el acuerdo que ya tenían, entre otras cosas, porque Griezmann ya ha demostrado en alguna otra ocasión que tampoco es un hombre de palabra, digamos.
Esa quizás sea lo que pueda pesar más en su contra, ¿no? El tema de quizás lo mal que ha quedado aquí en el Atlético de Madrid, de lo mal que quedó con el Barcelona el año pasado y que no es un futbolista muy de fiar. Es quizás en la afición del Barça, sobre todo en el aficionado culé, lo que más puede tirar para atrás a la hora de tomar esa decisión por parte de la directiva.
Sin duda, aunque aquí ya sabemos cómo es el fútbol y cómo cambian las cosas.
Yeah.
Hay un hecho que es la eliminatoria contra el Liverpool, que ha abierto de par en par las ganas de cambiar cosas, de tocar cosas dentro del propio vestuario por parte de la propia afición. Y en lo que en un principio es Griezmann no seguro, pues ahora no se es tan contundente, porque se entiende que es un jugador de calidad, un jugador de nivel, y que el Barcelona necesita remover un poco el vestuario.
Lo que sí está claro, Ramón, es que el Barça no va a moverse de lo que le había ofrecido el año pasado.
No, eso seguro. Y se habla mucho de si Griezmann estaba cobrando 23 millones por temporada en el Atlético de Madrid y cobraría menos dinero en el Barcelona, pero la verdad es que entre años de contrato y prima de fichaje, Griezmann no perdería dinero, o sea que ese seguro que no será que no será el problema.
Uh-huh. Ahora, si llega Griezmann, habrá que hacerle hueco, ¿no?
Sí, sí, hombre, aquí hay un nombre encima de la mesa, que es el de Philippe Coutinho, que más allá de si Griezmann viene o no viene, parece cantado que no va a seguir en el FC Barcelona si llega una oferta al menos decente a ojos de la dirección del club. Lo que sí está claro, que hay otro nombre, que es el de Ousmane Dembélé, que podría ser el gran damnificado. Veremos cómo evoluciona todo eso, pero lo que está claro es que desde la parcela deportiva, igual que el año pasado, se entiende que Griezmann es un grandísimo jugador y que puede aportar al equipo.
Pues Ramón, muchas gracias por darnos un poquito de luz y cuál es el sentir hoy en Barcelona sobre el caso Griezmann. Un abrazo fuerte.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta luego, adiós. Bonilla, terminamos con el Atlético.
Sí, dame un solo dos cosas.
Dos cosas.
La primera, si alguien se debió sentir absolutamente fastidiado por lo del vídeo del año pasado, debieron ser los seguidores del Atlético de Madrid, nunca los del FC Barcelona. No era jugador del FC Barcelona. Yo estoy oyendo al expresidente Joan Laporta o a otros o otra gente muy vinculada al FC Barcelona que se sienten, pues eso, la leche. Parece que les hizo algo Antoine Griezmann, cuando evidentemente los que se tendrían que sentir muy, muy dolidos eran los seguidores del Atlético de Madrid, porque estaba defendiendo los colores del conjunto del Atlético de Madrid. Y por otro lado, hoy ha entrenado el conjunto rojiblanco. Jiménez, Savic y Kalinic continúan lesionados. Están sancionados Costa, Saúl y Morata para jugar ante el conjunto del Levante. Ha probado un once con Oblak, Juanfran, Godín, Montero, Felipe, Coque, Tomás, Rodri, Lemar, Correa y Griezmann. Es decir, que el francés va a terminar la temporada de titular en el Ciudad de Valencia.
Gracias, Bonilla. Un abrazo.
Adiós.
Es que hay que hablar hoy mucho, mucho, mucho del Atlético de Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Del Madrid también hay que hablar un poquito.
Habrá que hablar más.
Habrá que hablar seguro la semana que viene, ya cuando
y la otra.
Acabe las ligas
y, la otra.
Y se vayan anunciando cositas, que es a lo que estamos esperando todos. Real Madrid, también plan Renove, ya no hay intocables. Zidane se va reuniendo todos los días con los jugadores,
sí.
Les va dejando las cosas más o menos claras y podría haber muchas despedidas este domingo ante el Real Betis en el último partido de Liga.
Sí, algunas están claras, como pueda ser claras por lo menos en lo que es la idea a día de hoy del club, de prescindir de futbolistas como Keylor Navas o como Gareth Bale, de chavales como Marcos Llorente, como Reguilón, que se marchará cedido, como Ceballos, alguno más que se va a marchar y a lo mejor no lo esperamos a estas alturas, como es el caso de Isco, quién sabe, Toni Kroos, ya veremos, porque evidentemente los rumores estos días son prácticamente harina de
continuos
y la verdad es que hasta que no empiecen a acabar las competiciones, y aún así va a ser un verano muy largo, no se va a saber nada. En cuanto a incorporaciones, lo que decimos, lo de Jovic, que parece que está muy hecho, hay que esperar a la semana que viene porque tiene que jugar todavía este fin de semana con su equipo, el Eintracht de Frankfurt, y se está jugando el Eintracht la posibilidad de terminar cuarto y estar en Champions la próxima temporada. Se la juega además nada más y nada menos que ante el Bayern de Múnich, que se está jugando la Bundesliga. Y lo de Hazard, pues evidentemente más todavía, porque hasta el 29 de mayo, recordemos, no es la final de la Europa League, y hasta después no se va a anunciar oficialmente el fichaje del futbolista belga por el Real Madrid. Pero siguen llegándonos testimonios que lógicamente creo que dejan muy claro que Hazard se va del Chelsea, y si se va del Chelsea es para jugar en el Real Madrid. Por ejemplo, el último, el de su compañero, el brasileño, el central brasileño del Chelsea, David Luiz.
I think he has to decide.
Tiene que decidir él. Yo tuve que tomar la decisión cuando me fui al PSG y no fue fácil, pero creía que mi ciclo había terminado y necesitaba asumir nuevos desafíos. Y todo el mundo lo respetó. Así que ahora yo debo respetar su decisión. Es un gran jugador, un gran amigo mío. Llegó aquí siendo muy joven y ahora es uno de los mejores del mundo. Le deseo lo mejor. Pues eso, yo creo que suena claramente a despedida. Les gustaría seguir contando con él en el Chelsea, pero es una decisión que está totalmente tomada y asumida por casi todos.
En lo deportivo, ¿vamos a poder ver al capitán Ramos?
Pues está la cosa difícil, porque ya estamos a falta de dos entrenamientos solamente para el partido del domingo contra el Betis, que da el de mañana viernes y el del sábado, y Ramos todavía no entrena con normalidad. Ayer salió un rato él solo al césped, hoy ni siquiera ha aparecido, por el terreno de juego, así que ya veremos. No va a arriesgar, Laura, porque lo que quiere Ramos es estar en condiciones para los partidos de España con la selección. Ahí sí tiene que estar recuperado, porque son partidos en los que sí se juega cosas la selección, y mañana estará en esa lista que ofrecerá Luis Enrique, con lo cual, si se puede, bien, pero si no, tampoco va a arriesgar. Y ya digo, parece difícil porque solo estamos a dos entrenamientos del partido contra el Betis. Se lo perderían él, Odriozola y Casemiro, que está sancionado.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Hasta luego. 33 minutos sobre la una, Onda Madrid. El partido de la una, 101.3, 106 de la FM. A vuelta de publicidad, hablamos del Eurojeta.
El partido de la una en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 8:30, semifinal de la competición europea. Desde el Buesa Arena de Vitoria, Real Madrid, CSK de Moscú. Los blancos en busca de su undécima Copa de Europa. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Nacho Colado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura.
El Eurojeta, que puede cerrar la temporada histórica. Bueno, en puntos ya lo ha superado, o lo ha igualado, mejor dicho, pero podría superar la posición de la sexta plaza, que fue aquel Eurojeta que jugó aquella eliminación y aquella eliminatoria de la UEFA con el Bayern de Múnich.
Sí, bueno, yo creo que está en una posición ideal para ser la mejor temporada de la historia. Yo creo que ya lo es, porque en ese Getafe de Michel, que quedó en sexta posición, se sumó 58 puntos, solo que tiene ya el Getafe a falta de un partido, pero que aunque perdiera, se quedara con 58. En aquella ocasión llegó a esa UEFA en la última jornada, y aquí ya, pues ya está clasificado para la Europa League. En jornadas anteriores, la intención es buscar pues el Cum Laude, que es la Champions. Ha estado dos meses prácticamente en esas posiciones, y hay cierto, yo qué sé, como diciendo, no llegamos a la Champions, como si fuera una mala temporada.
Sí, nos quedamos con mal sabor de boca,
pero
¿no?
Yo creo que
la llevamos saboreando tanto tiempo.
Sí, el Getafe yo creo que va a celebrar el Coliseón esta gran temporada, pase lo que pase. Ya tiene asegurada, como decimos, la Europa League, que se va a llenar prácticamente, quedan muy poquitas entradas para que se llenen. El Villarreal ha cedido o ha rehusado sus entradas, y por tanto pues va a ser un Coliseón lleno a rebosar de azulones para ese partido ante el Villarreal, que Bordalás pues cuenta con la baja de Gené en defensa, vio la tarjeta amarilla en el Nou Camp, por tanto, pero recupera a Bruno y a Jaime Mata. Es quizás el partido más importante de su historia, pero yo creo, lo que hablabas antes del Eurojeta, sí, del primer Eurojeta, cuando llegó a la final de la Copa Rey, perdió ante el Sevilla y jugó esos cuartos de final contra el Bayern de Múnich, y yo creo que ese fue el partido más importante de la historia del Getafe. Puede que sea el del domingo, si se clasifica para el Champions, el que más.
Aquello ocurrió en el año 2008, decía yo, la mejor clasificación había sido evidentemente el año anterior para conseguir aquella clasificación para la Copa de la UEFA, y en aquel partido, en aquella eliminatoria de cuartos de final ante el Bayern de Múnich, jugó un tal Mario Cotelo, que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. Hola, Mario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Grandes recuerdos aquellos, desde luego.
Sí, la verdad que sí. Te vienen siempre a la mente, viendo ahora cómo está el equipo, esos momentos. Y bueno, al final el Getafe no acaba de parar, ¿no? No año tras año, quitando el año que descendieron, no para de sorprendernos, porque hablamos de citas históricas y de que el partido más importante del año es este, el otro, finales de Copa, UEFA, pero bueno, al final ahora el partido que tiene para meterse en Champions, yo creo que está, yo creo que sorprendiendo a todos, y bueno, es un poco histórico, y lo que está consiguiendo es un poco un mérito tremendo, ¿no?
Lo de aquel año tuvo también mucho mérito, pero es que claro, este año lo de la Champions ya ha sido un pasito más, Mario, y casi es que nos va a saber hasta mal que no se meta en Champions después de llevar casi dos meses contando de que está defendiendo la cuarta plaza, ¿no?
Sí, ya se escuchaba. Bueno, no, saber a poco es increíble que se metan ya en Europa League, ¿no? Después de poco tiempo, de vuelta en primera, meterse en Europa League no es fácil con todos los presupuestos que hay, los clubes con los que tiene que competir. Pero ya lo de la Champions es una cosa de locos, porque yo creo que el club tiene una tranquilidad que hace que las cosas funcionen también, y bueno, gracias a todo esa tranquilidad, a la cercanía que hay con todos vosotros, pues hace que las cosas salgan bien y funcionen, y bueno, al final yo creo que se lo merece, ojalá consiga la cuarta plaza, porque bueno, para Getafe sería algo histórico, y después de aquellas dos finales de Copa perdidas y de la eliminación de Europa League con el Bayern, creo que sería una ocasión para no perderse, y sobre todo muy merecida.
Sí, Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No sé si ahora en tu nuevo puesto como delegado del Sporting de Gijón te da tiempo a seguir las evoluciones del Getafe, pero sorprende, ¿no?, que un equipo como el Getafe, con el quinto presupuesto más bajo de la Primera División, no es que pueda alcanzar la Champions, sino, como decimos, que esté dos meses en esa cuarta posición.
Sí, sí lo sigo, y bueno, al final aquí muchos jugadores me lo dicen, ¿no? Y bueno, también está aquí Molinero, que ha jugado, Alex Pérez, y sabe un poco cómo funciona la casa. Y lo complicado de todo es que al final hablas de la Liga de la Regularidad, la más complicada y competitiva, y mantenerse en esos puestos arriba todo el año es muy difícil para un equipo con el presupuesto que tiene el Getafe. Pero bueno, al final salen estos equipos, como cuando estuvo a punto de ganar la Real Sociedad también la Liga, el Depor en sus años que también lo ganó, pero bueno, tenía ya un presupuesto alto. Pues bueno, cuando salen estos equipos como la Real, Getafe, que están dando guerra ahí, yo creo que es muy ilusionante para todos los demás equipos, para el trabajo, el día a día de los futbolistas, y bueno, creo que es muy difícil, muy difícil. Si te pones a analizar que pueda conseguir la cuarta plaza al Getafe, es muy meritorio, es merecido, creo que está ahí a un pasito, y bueno, creo que lo mejor de todo es que, bueno, que lo consiga en una liga tan potente y tan exigente como la Liga Española, creo que es lo más difícil para que la gente se dé cuenta de lo complicado que es esto, ¿no?
Ahora, Mario, no sé cuánto crees tú en la posibilidad de esa cuarta plaza, seguro que por el Getafe no dudamos, que lo va a dar todo ante el Villarreal. Ahora, el Valladolid-Valencia ya es otra cosa, ¿no? El Valladolid lleva 3 días y medio de descanso, no vuelve esta tarde hasta los entrenamientos, merecido lo tienen después de conseguir su permanencia el fin de semana pasado, pero no sé si hay motivos para creer, ¿tú cómo lo ves?
Sí, hay que creer. Lo difícil de todo es que, bueno, que no dependes de ti, y que, hombre, el Valladolid, lógicamente, después de un año tan apurado, viviendo el límite del descenso, pues, lógicamente, la intensidad va a ser otra, distinta. También recordar que el Valencia está en un buen momento, ha cogido una racha muy buena, y que depende de él. Lo que está claro que va a ser complicado por eso, porque Valladolid la cabeza la tendrá en otro sitio, y bueno, aunque al final cada futbolista sale a ganar, jugarán otros futbolistas distintos a lo que han jugado el último partido, pero bueno, esa es la dificultad, ¿no? Que no dependes de ti mismo, y bueno, pero hay sorpresas en el fútbol, lo hemos visto estas últimas semanas, lo que pasa en los últimos minutos, y bueno, hay que confiar, y veremos con mucha atención el desenlace final.
Y lo decíamos antes, estuviste en ese partido, en esos cuartos de final ante el Bayern de Múnich, que se escapó en el último segundo, todavía nadie se lo explica después de un 3-1, pero ¿crees que el mundo del fútbol le debe una al Getafe y que se la pueda devolver este domingo?
Sí, este sábado, que sí, porque al final, cuando perdimos la primera Copa del Rey, todos decíamos, sobre todo jugadores de un segundo plano, que no volveríamos a vivir un momento así. Al año siguiente juegas otra final, la pierdes. El día de la Europa League, pues años después todavía nos lo recuerdan, el partido del Bayern. Y bueno, ahí fue una mala gestión también por nosotros, porque faltando tanto, mejor de diferencia. Yo creo que no gestiona muy bien los últimos minutos y eso es una cosa que hace el Getafe, ¿no? Bordalás maneja muy bien esas situaciones y yo creo que, bueno, que merecido es y se le debe una. Y esperemos que sea este sábado cuando tenga esa recompensa después de tantos años.
Bueno, te pillábamos ahí, que se nos va un poquito el teléfono, que te pillamos de viaje camino a Zaragoza con el Sporting, ¿no? Que jugáis mañana.
Sí, sí, no sé si me escucháis.
Sí, sí, se te ha escuchado perfecto hasta ahora, que se nos ha ido un pelín el teléfono.
Sí, es que vamos en el autobús, estamos a punto de parar ahora a comer y, bueno, mañana jugamos en Zaragoza a las 9 y, bueno, toca un viaje de autobús y nosotros con, bueno, con otra idea, ¿no?
Sí,
con
al playoff, ¿no? Ah, por el playoff.
Idea de poder estar un año por lo menos ya arriba definitivamente y disfrutar de esa liga tan competitiva, pero bueno, ahí paso a paso. Nosotros paso a paso. Ver si mañana conseguimos el objetivo.
Mario, buen viaje, mucha suerte con tu Sporting y nada, que disfrutemos a ver si podemos del Getafe, que seguro que te traerá a ti también muy buenos recuerdos en Europa. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego, vámonos con el Rayo. Porque también ha sido hoy noticia la comparecencia de Martín Pres, el presidente del Rayo Vallecano, presentando un informe sobre el impacto económico y social que tiene el Rayo Vallecano en la ciudad de Madrid. También lo hizo el Leganés hace muy poquito, que nos va a ir dando poco a poco las pinceladas de este informe, pero hoy ha sido turno para el Rayo Vallecano y el presidente del Rayo ha repasado por dónde pasa la actualidad y el futuro del conjunto franjirrojo, que el año que viene, ya saben, será de segunda división. Ahí ha estado Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes.
¿Qué nos ha dicho el presidente?
Bueno, pues mira, ha hablado de ese impacto socioeconómico del que tú hablas, de la temporada 2018-2019. Hay que decir que el Rayo genera un impacto económico de 267 millones en la temporada. Esto quiere decir que, evidentemente, pues bares, tiendas, medio de transporte, empleados del club generan ese crecimiento económico dentro de ese impacto que genera el Rayo Vallecano. De esos 267 millones, 42 millones los genera el día del partido. Y el impacto del empleo es de 2.262 en toda España. Hay que decir además que el barrio de Vallecas, si fuera una ciudad más de España, sería la undécima ciudad de España, con 300 y pico mil habitantes de población, 338.137. En la presentación de este acto ha estado Paco Gémez, el entrenador, por supuesto el presidente, Raúl Martín Presa, que vamos a escuchar enseguida, exjugadores como Cota, Cobeño, Potele, Felines, el director general de la Liga, Javier Gómez, y la representación de todos los partidos políticos, PSOE, Ciudadanos, PP y Vox. Y no ha estado ni ahora Madrid ni Podemos. No han estado porque, bueno, pues se han ausentado en este estudio. Al presidente le hubiera gustado que estuviera la alcaldesa o alguien que en estos momentos, evidentemente, represente al partido que gobierna en Madrid, pero no ha sido así. Y sobre todo lo decimos porque el presidente, en el canutazo que nos ha dado tras finalizar este estudio del impacto socioeconómico, ha hablado de la concesión del estadio, que ya sabes, Laura, caduca en apenas un mes y medio. Claro, todo el mundo entiende e interpreta que va a haber un acuerdo, una renovación de esa concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano, pero atención, porque hay unos límites, hay unas líneas rojas que determina el presidente del Rayo Vallecano y que escuchamos en el partido de la una.
No, nosotros no somos abiertos, no tenemos líneas rojas. Nosotros queremos tener un convenio que nos haga crecer al Rayo Vallecano, un convenio que no sea más, vamos a decir, o con peores términos que el resto de los convenios, y sobre todo un convenio en el que el Rayo Vallecano decida y sea parte decisora de qué obras se hacen, de qué prioridades hay, de cuándo se deben acometer las obras para que no nos pase lo que nos pasó el año pasado, y que el Rayo Vallecano pues sea decisor de ese crecimiento y sea escuchado en todas esas necesidades que tiene.
Bueno, pues ese es la limitación que pone el presidente del Rayo Vallecano a esa renovación de la concesión del estadio. Se ha hablado también, evidentemente, no podía ser de otra manera, Laura, de la planificación deportiva de la próxima temporada. Una planificación que pasa por altas y bajas de la plantilla, donde, para empezar, esto te lo digo ya off the record, porque es una cosa que hemos conocido en el día de hoy, o que me han podido contar en el día de hoy,
¿sí?
El Rayo Vallecano va a intentar, como sabe que va a perder a Raúl de Tomás, lo tiene tiene perdido, es un futbolista que no va a seguir el año que viene en el conjunto franjirrojo en segunda división, va a intentar la cesión de Cristo González, el delantero centro del Real Madrid Castilla, y que bueno, pues ha sido pichichi en el grupo primero de segunda división B, y probablemente el Rayo Vallecano va a intentar esta cesión del futbolista canario al Real Madrid. Y por otro lado, te cuento que hay muchos nombres sobre la mesa para las altas y las bajas, entre ellos el de Alex Moreno. El Barcelona podría estar interesado en su fichaje. Si bien el Barça, ¿qué va a pasar con él? Habla Raúl Martín Presa.
El Rayo Vallecano es un jugador del Rayo Vallecano con el que cuenta el Rayo Vallecano y que tiene una cláusula previamente negociada, y un jugador que se le ha respetado el contrato, pero Alex Moreno es uno de los jugadores con los que cuenta el Rayo Vallecano para afrontar el ascenso a Primera División.
Pero si viene el Barça con 15, 16 millones, ¿se le vende o no?
Pues bueno, no, ahora mismo no nos lo hemos planteado. Si un día viene quien venga, pues ya veremos, plantaremos, hablaremos, pero ahora mismo no, ahora mismo sobre la mesa, a fecha de hoy no está, con lo cual no vamos a hablar de futuribles.
Lo que sí podemos hablar es de la pretemporada del Rayo Vallecano. Empezaría probablemente el día 8 de julio, se irían dos semanas fuera. Están valorando la opción de Holanda, de Bélgica y de Alemania. Quiere Paco Gémez un espacio abierto, al aire libre, y que no tenga mucho impacto social en este sentido, para que no se distraigan los futbolistas, y después todo lo demás en la capital de España, en Madrid.
Muchas gracias, Diego.
Un abrazo, Laura.
Hasta luego, chao. Hablamos de baloncesto. Hoy Vitoria es noticia, se convierte ya desde hoy en capital europea del baloncesto, acogiendo la Final Four de la Euroliga con la presencia del Real Madrid, con el que esperamos contar el domingo que consiga esa undécima Copa de Europa. Pero también hacemos hueco en el partido de la Una de Onda Madrid a otro hecho importante para uno de los nuestros, como fue la permanencia del Montaquit Fuenlabrada el pasado fin de semana, logrando estar un año más en la élite del baloncesto español. Carlos Sánchez Blas, muy buenas tardes. Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Y uno de los máximos artífices de ese logro ha sido el entrenador, que llegaba pues hace tan solo, no llega ni a tres meses, y ha conseguido el objetivo a falta de dos jornadas.
Lo tenemos que catalogar como éxito mayúsculo del club en una temporada complicada, con tres entrenadores, con lesiones importantes. Ha dejado las últimas dos jornadas de trámite, no como otros equipos, Estudiantes, Obradoiro, Murcia, Del Teco, Breogán. Es decir, que el Fuenlabrada ya es matemáticamente de la Liga Endesa para la próxima temporada, y nos hace mucha ilusión felicitar a J. Guspinera, que además es buen conversador. Le vamos a preguntar también por la Final Four, porque evidentemente en su segunda etapa en el Fuenla llegó en un momento complicado y, como digo, a falta de dos fechas lo ha salvado, e imagino que estará con esa tranquilidad del deber cumplido.
Hola, Jota, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás con la tranquilidad de fumarte un puro o cómo?
Pues hombre, no sé si tanto como fumarme un puro, pero sí, la verdad es que se vive de otra manera el hecho de poder disfrutar de estas dos jornadas sin esa presión de tener que ganar obligatoriamente. Pues evidentemente da mucha tranquilidad.
La victoria ante Guipúzcoa vital, y además echasteis una mano importante a Estudiantes, que bueno, es otro equipo que también tienes ahí un poquito de corazoncito, ¿no? Con todos los años que has pasado allí también en la etapa colegial, ¿no?
Sí, así es, pero vamos, sobre todo importante para nosotros, porque nosotros si hubiésemos perdido, y además el partido se puso muy difícil, porque Guipúzcoa la verdad es que lleva dos meses haciendo las cosas muy bien, a pesar de que todavía está en lío. Bueno, a nosotros pues eso, no, nos iba la vida, porque si perdíamos nos podíamos meter ahí también en esa misma situación que el resto de equipos, que ahora mismo pues siguen sin tener asegurada la permanencia.
¿Cuál es el sentir en el Fuenlabrada? Porque claro, no sé si aquello de la competición europea ha pasado demasiado factura a lo mejor en lo que ha sido el año, y quizás se esperaba estar más arriba el equipo de lo que al final ha estado.
Bueno, no sé cómo eran las expectativas al principio de temporada, porque yo no estaba aquí. Sí sé que cuando evidentemente se reúnen conmigo para ficharme, el objetivo era claramente no descender, ¿no? Evitar pasar apuros, que es lo que acabamos de conseguir, con lo cual no te puedo contestar muy bien sobre las expectativas previas, porque no estaba. Y entonces no sé cómo lo han vivido. Es verdad que, bueno, pues la plantilla no estaba mal, luego, bueno, pues a veces los resultados no acompañan como deseas. Y bueno, pues te metes en dinámicas que a veces desearías que fuera de otra manera, ¿no? Al final las cosas son como son, y bueno, hemos sido capaces de sacarlo adelante sufriendo, pero bueno, pues con dos jornadas de holgura.
Bueno, queda Manresa y queda Tenerife en casa. Ese va a ser un partido muy importante, porque es el último en casa y porque va a ser el último de Popovic con la camiseta del Fuenlabrada.
Sí, así es. Hay que despedir a Marco. Para nosotros los dos son importantes porque además hemos hablado en el equipo, ¿no? Por respeto a nosotros mismos y por respeto a la liga. Luego puedes ganar o perder, evidentemente, ¿no? El rival juega. Además son dos rivales que se están jugando a meterse en playoff. Pero sobre todo en ese respeto a la liga de no solo son los dos jugadores o los dos equipos contra los que jugamos que se están jugando esa clasificación para playoff, sino que hay evidentemente otros equipos que están luchando con ellos, ¿no? Y entonces lo mismo que a nosotros no nos hubiese gustado si no hubiésemos ganado a Guipúzcoa, pues que uno de los equipos de arriba que se enfrentan con los de abajo se dejara ir y le diera igual el resultado, nosotros creo que debemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y con ese colofón, como bien dices, que en el último partido pues tendremos la oportunidad de despedir a quien ha sido un auténtico ídolo aquí en Fuenlabrada, que es Marco Popovic, y que tanto nos ha dado al club y a mí particularmente en los años que ha podido estar aquí.
Blas, te dejo las buenas a ti.
Bueno, del tema de Marco, que es la buena que la has hecho tú, Laura, a mí lo alucinante, Jota, no es que Marco se retire, ¿no? Que tiene que llegar su momento y, bueno, como todos, cuelga las botas y demás, aunque es un competidor nato y seguro que lo pasa mal. Para mí lo de alucine de Marco es que haya estado 4 temporadas en el Fuenlabrada, lo que habla muy bien del club por convencerle y traerle, y también de Marco, ¿no? Por competir por objetivos que a lo mejor no están en su ADN de competidor.
Pues así es, habla muy bien de los dos, como bien dices, del club por haber sido capaz de convencerle en aquel famoso verano con Santabac, que fue capaz de esperar a que él tuviese a su niño, y una vez que lo tuvo, pues se puso en contacto con él para hacerle la propuesta de venir aquí a Fuenlabrada, y curiosamente pues aceptó lo que fue lo que yo he llamado una bendición para aquel equipo y para el club en particular, ¿no? Y luego el hecho de aguantar aquí 4 temporadas, inicialmente luchando por otros objetivos, pero fíjate, al final nos ha metido o ha ayudado a meterse en 2 Copas del Rey, en un playoff, y bueno, pues salvo esta temporada, las otras 3 con bastante tranquilidad a lo largo del año, ¿no? Y eso es mérito, además de sus compañeros, evidentemente, de lo que él ha sido capaz de aportar a este equipo y a este club.
Un detalle que me ha llamado la atención, perdona, es la fortaleza mental EJ del equipo. Digo porque no falló, metió un triple fuera de tiempo que no le permitió la salvación. Perdió un partido en Málaga que tenía ganado o casi ganado con un triple de Rowland en el último segundo, luego en la prórroga, y superó un momento límite contra Guipúzcoa. Eso habla de la fortaleza de un equipo que está acostumbrado a batallar en ese tipo de situaciones, ¿no?
Sí, la verdad es que varios de los partidos que hemos ganado desde que yo estoy aquí han sido teniendo que remontar. De hecho, creo que todos hemos remontado. En Lugo se nos puso muy difícil también estábamos a falta de 3 minutos así, también 10 abajo, y acabamos ganando el partido de 4. El partido de Guipúzcoa que mencionas, pues así fue, tuvimos que remontar 8 puntos en 2 minutos y medio. Pero bueno, ha habido partidos de cara y de cruz. Ganamos en la prórroga después de estar 22 abajo en Obradoiro, y hubo los partidos que nos salieron mal, pues aquel, yo recuerdo el segundo partido estando yo aquí en Andorra, donde íbamos 12 arriba, a falta de 2 minutos, fuimos nosotros los que perdimos, ¿no? El otro día en la prórroga con Unicaja, sobre todo más que en la prórroga, que yo creo que acabaron controlando ellos, pues el no haber sido capaz de cerrar el partido antes de llegar a esa prórroga, ¿no? Que parecía que lo teníamos casi todo de cara. Entonces, bueno, al final a veces las cosas salen mejor, a veces peor, pero es verdad que el equipo se había acostumbrado a jugar en esos minutos de tensión, pues con cierta tranquilidad, y nunca le perdía la cara al partido, y eso ha sido importante para acabar sumando las victorias necesarias.
Bueno, Jota, queríamos aprovechar también tu presencia para preguntarte por la Euroliga, que estuviste allí también muchos años en el Madrid. Creo que en el 2014 subcampeones, no llegaste a rozar la gloria, ¿no?
No, yo he sido 2 veces subcampeón.
Sí.
He jugado 3 Final Four con el Madrid. Uh-huh. La primera después de muchísimos años con Lele Molín, donde fuimos cuartos ahí en Barcelona. Y luego perdí 2 finales consecutivas en Londres y en Milán. Y el año que yo abandoné el Madrid, lo ganaron absolutamente todo, ¿no? Con la consecución de esa primera Euroliga. Y ahora, pues la afrontan en Vitoria. Yo, sabes que le tengo mucho cariño a Pablo Lasso, pues a mí me haría mucha ilusión, evidentemente, que Pablo fuera capaz de levantar una Euroliga en su casa, ¿no? Que para él sería pues tremendamente ilusionante, me imagino también.
Fenerbahce, Anadolu, Efes, CSK de Moscú, Real Madrid. ¿Es tanta la igualdad que es lo que va a determinar quién salga campeón?
Es que esto, cualquiera de ellos puede ganar. Esto lo aprendí con Pablo ya estando dentro. El nivel es tan igualado que cualquiera puede hacerlo, es que se dirime en pequeños detalles del propio momento, de que tú tengas el día, pues eso, de que un par de triples entren o no, de que saques un par de faltas o no las saques, son muchos pequeños detalles, pero son indefinibles de inicio, ¿no? Y lo que sí que aprendí, esto, mira, ahora lo recordaba con algún compañero, es da igual el estado de forma en el que llegan, porque una vez que estás ahí, los cuatro pueden llevársela. Y recuerdo, y en este caso, bueno, pues la cita probablemente favorezca al Madrid, recuerdo una frase precisamente en esa primera Final Four que perdí la final con Olympiacos, que hablábamos antes de la Final Four de quién era el peor equipo que llegaba a esa Final Four, que era Olympiacos precisamente, parecía que era el que estaba en peor forma, y Pablo me dijo, jamás desprecies al equipo campeón, ¿no? Entonces, quiero creer que el Madrid puede repetir título y llevarse esta Euroliga otra vez.
Y la fortaleza mental, que he visto un vídeo contigo con los niños que me ha encantado sobre lo de la fortaleza mental, y ya si quieres algún día volvemos a hablar sobre el tema. Muchas gracias, Jota.
Nada, a vosotros.
Un abrazo fuerte y enhorabuena por tu temporada en Fuenlabrada.
Muchas gracias, un abrazo para vosotros.
Blas, con lo que tú digas ponemos el punto y final.
Bueno, recordamos, mañana a las 6 Fenerbahce Efes, mañana a las 9 CSKA Real Madrid, y esta tarde en el partido de las 9 hemos quedado con un hombre de casi 91 años.
El baloncesto.
Que tiene mucho que decir.
Eso es.
Don Pedro Fernández.
Gracias, Blas, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Día importante también hoy en Estudiantes, porque ha habido un desayuno con su director deportivo, con Willy Villar, y allí ha estado Andrés Luque ante la finalísima del domingo ante el Obradoiro. Ganar o ganar, porque el Estudiantes se puede meter en un buen lío. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Pues sí, no les queda otra que ganar a los chicos del Estudiantes este domingo a las 12:30 al Obradoiro, y que el Guipúzcoa pierda a la misma hora en la cancha del Barcelona si el Estudiantes quiere seguir en la ACB. Si alguna de estas dos condiciones no se cumple, el destino de los chicos del Estu se decidiría en la última jornada en la cancha del Juventud. Y como bien apuntabas en la introducción, hemos hablado hoy con Willy Villar en este desayuno con los periodistas, y nos ha confesado que no esperaban que la temporada fuera tan irregular, que saldrán a ganar con todos los dos partidos que quedan, que lo positivo es que dependen de ellos mismos para seguir el ACB, y además también ha dicho que confía en sus jugadores, confía en el entrenador.
Vamos.
Y apuesta por un cambio en la dinámica del equipo.
Son circunstancias de la temporada y hay que sobreponerse. En nosotros, en el momento que se ha producido, si miro para atrás, creo que sí que ha podido influir. Pero con todo, aquí estamos, vivos y...
Pues vivos, y esperemos contarlo el domingo en Madrid. Al tanto es Estudiantes Obradoiro. Gracias, Andrés. También les cuento que Rafa Nadal ha ganado su partido ante el francés Chardy 6-0, 6-1 en el Abierto de Roma. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid con Felipe Serrano. Ahí tendrán la última hora del deporte con nuestro compañero Nacho Colado. Hasta luego, adiós.